Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la gente que cada día trabaja por el bienestar de los demás y del planeta en el que vivimos, por una sociedad más justa y solidaria, por los derechos, la dignidad y la equidad, por un medio ambiente sano, por un mundo mejor.
I fool around and I play it down, but baby mean the world to me. Maybe sometimes hard to see, but baby you mean everything to me.
7 de cada 10 adolescentes en España consumen pornografía habitualmente y lo hacen por primera vez a la edad de 12 años. Save the Children ha publicado un informe en torno a un tema del que resulta un aprendizaje de la sexualidad a una edad muy temprana basada en estereotipos irreales, desigualdad de género y violencia. Hablaremos de cómo evitar esta influencia especialmente perjudicial para las mujeres. El Gobierno central ha reabierto los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros que se cerraron al comienzo de la pandemia. Las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes rechazan esta decisión y hoy desde SOS Racismo nos explicarán por qué esta es una muy mala noticia. Además, desde la ONCE nos contarán que acaban de firmar un convenio con la ONG Grandes Amigos para fomentar el voluntariado con personas con ceguera y discapacidad visual grave, una buena noticia, como lo es siempre que se unen esfuerzos y experiencia por un objetivo en común. Y desde la Federación Estatal LGTB nos hablarán del importante papel que juegan, de la responsabilidad de las personas alrededor del acoso escolar, que son testigos de ello y que tienen la posibilidad y el deber de intervenir para evitarlo.
And every time you smile, you take me on a ride to where I wanna be. Because you're everything, everything, yeah. Now baby, don't be away for too long, 'cause I'll fall apart when you're gone. And you bring the words to my song.
And ooh. La pornografía es una representación irreal de las relaciones sexuales que por lo general establecen una superioridad del hombre respecto a la mujer. La pornografía es, desde la llegada de los smartphones y otros dispositivos conectados a Internet, de muy fácil acceso para los y las adolescentes. Y el problema es que para muchos es su principal e incluso la única fuente de información sobre el sexo. Es un problema con muchas derivadas que ha estudiado la organización Save the Children en su informe Desinformación sexual, pornografía y adolescencia, que vamos a conocer de la mano de Catalina Peracho, que es responsable de incidencia política de Save the Children. Buenas noches, Catalina.
Buenas noches.
¿Por qué habéis fijado el foco en la pornografía en este informe?
Sí, bueno, la verdad es que llevamos muchos años, ¿no?, trabajando en, bueno, en las distintas formas de violencia a las que están expuestos los niños y las niñas, y veíamos que una gran carencia que hay y que hace que haya menos prevención de la violencia es la educación afectivo-sexual. Y de ahí pues acabamos al final en la pornografía, porque como señalas, es casi una de las pocas fuentes o la única de educación afectivo-sexual que tienen los adolescentes en España.
¿Cómo habéis llevado a cabo este informe? ¿A qué muestra habéis estudiado? ¿Con qué preguntas y con qué intención, ¿no?, a la hora de describir el panorama en este sentido?
Sí, pues lo primero que hicimos fue una encuesta a casi 1.700 adolescentes entre 13 y 17 años que se pasó en centros escolares, Y luego hicimos talleres con 73 adolescentes, ¿no? Hicimos entre 14 y 18 años, hicimos unos 11 talleres que nos permitieron también, bueno, pues poder hacer como bueno, la parte más cualitativa, ¿no? Del estudio, y que al final te permitía recoger lo que los propios adolescentes contaban y que, bueno, a lo largo del informe se pueden ver, ¿no? Las propias citas. Y las preguntas básicamente eran cuestiones de qué consumen, ¿no? Cómo lo consumen y por qué, ¿no? O sea, poder entender un poco y también cómo les afecta, ¿no? Que era algo que queríamos saber para poder atender luego bueno, pues a la raíz de la situación.
7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía y acceden a ella por primera vez a los 12 años. Quizá esos 12 años, pues está, bueno, pues en la media de la edad en la que reciben su primer teléfono móvil, smartphone. ¿Cómo son las vías para el acceso? ¿Es tan fácil acceder para estos niños y niñas a estos contenidos?
Bueno, la verdad es que con Internet, ¿no? Lo señalabas al comienzo del programa, el acceso a la pornografía a la que tienen acceso, ¿no? Se caracteriza precisamente porque es gratis, es masiva y bueno, y tiene todas estas estos rasgos que señalabas de, bueno, que representa situaciones de desigualdad de poder, que es vejatoria para la mujer y bueno, no es lo que uno esperaría que sea, ¿no? La educación afectivo sexual que reciben. Y el acceso es muy fácil, claro, porque la internet y las nuevas y digamos las redes sociales son parte de la vida, ¿no? Al final, lo que diferencia la vida virtual de la vida en el mundo físico bueno, es una línea muy difusa y para ellos es una parte más. Han crecido con ese espacio.
Claro, hay que aclarar, Catalina, que el hecho de que la pornografía sea el objeto de este estudio no tiene nada que ver con apartar a los niños y niñas de lo que es el hecho sexual, ¿no? Las relaciones sexuales, sino el tipo de relaciones sexuales que se reflejan en la mayoría de los contenidos pornográficos.
Exacto, o sea, la vida, o sea, la vida sexual, el sexo es parte de la vida y del desarrollo evolutivo de los niños y de las niñas. Precisamente el problema, por decirlo de alguna manera, de esta pornografía y del acceso de los adolescentes a esta pornografía es que tengan las herramientas críticas para poder verla y pasarla, ¿no? Por el filtro bueno, pues que ahora mismo estábamos comentando, ¿no? El tener esa capacidad de criticar lo que están viendo y discernir entre lo real y lo que no lo es.
Y aquí hay una perspectiva de género que vamos a ir viendo de una forma muy clara y muy contundente. También a través de los testimonios de algunos chicos y chicas, vamos a escuchar en primer lugar a Quique, a uno de estos chicos que ha, bueno, participado en este trabajo que habéis realizado desde Save the Children y que contaba lo siguiente.
Yo creo que lo más dañino del porno es que los jóvenes no saben diferenciar qué es una industria y como tal se dedican a ofrecerle el contenido que ellos quieren ver, con lo cual se creen una falsa realidad que hace que después eso sea la actitud que ellos tengan ante la vida y de forma particular con las mujeres y con sus amigos delante de otras chicas, influyendo desde una amistad hasta una relación sexual con alguna chica. Yo creo que hoy en día los adolescentes acceden al porno más por el morbo y el querer saber lo que su entorno, sus padres y en la escuela no saben, y sus amigos tampoco, porque al ser tan jóvenes y no tener conocimiento es algo que de otra forma no puedes acceder, y como es tan fácil con internet hoy en día, pues te metes y lo miras. A mí personalmente nunca me han pedido que envíe una foto íntima como tal, pero sí tengo recuerdo casos de amigos y sobre todo amigas en los que era bastante frecuente el que una persona se crease una cuenta falsa, sobre todo Instagram, que era la red social que nosotros manejábamos, y se la pidiese tras ganarse su confianza o intentar ligar con ella. A medida que todos los amigos empezamos a tener WhatsApp, es verdad que simplemente por el humor y no tanto por el propio contenido en sí, nos enviábamos contenido pornográfico y aparte en internet es muy fácil acceder a ellas, aunque sea de manera involuntaria, ya que en páginas tanto para descargar películas, ver partidos de fútbol o simplemente jugar minijuegos, aparece en muchas ocasiones y sobre todo enmascarado en forma de dibujitos animados, anime y demás, en el que se sexualizan las mujeres hasta un punto demasiado extremo. Yo creo que para que las relaciones afectivas y sexuales entre jóvenes sean más verdaderas y más naturales, lo que se debería hacer es normalizar el tema y sobre todo impartir asignaturas que sean profundas en el tema y que abarquen mucho más que meras medidas de protecciones o charlas generales por encima, explicándonos medidas anticonceptivas, qué debemos hacer y qué no debemos hacer.
Bueno, aquí Quique ha tocado muchísimos temas muy interesantes, Catalina. Uno de ellos es la desigualdad, la perspectiva de género, lo que comentábamos al principio, y cómo influye eso en la visión y en las relaciones afectivas que pueden tener los chicos respecto a las chicas. Bueno, pues muy nociva también, ¿no?, para futuras relaciones afectivas y sexuales.
Sí, desde luego. O sea, los propios chicos, como Quique, nos decían, ¿no?, que ellos lo que ven representado en la pornografía son como superhéroes del sexo y que eso no es verdad, ¿no? Y nos hablaban de, pues, por ejemplo, algunos decían que había situaciones de violencia que ellos podían identificar como violentas, pero que incluso sabiendo que moralmente, decían ellos, ¿no?, que moralmente eso no estaba bien, no podían evitar sentirse excitados porque estaba ahí y entonces lo ves y ya está. Está en un contexto en el que tú te tienes que sentir excitado y eso es lo que al final consiguen, ¿no? Y la verdad es que, bueno, un poco más del 50% de las personas con las que hablamos nos decían que se veían influenciados en su vida sexual por las prácticas sexuales que veían en la pornografía, ¿no?, y que en alguna ocasión lo habían intentado poner en práctica. Entonces, eso es lo que es preocupante, ¿no?, que se vayan a reproducir esos estereotipos y esas prácticas en la vida real.
En las que la mujer está en inferioridad de condiciones, en una a veces pues de una manera pues muy cosificada y servil incluso, y sometida, a veces también llegando a la violencia, y que es obviamente muy nociva para la mujer, pero también lo es para el hombre, porque crea unas expectativas o unos estándares totalmente irreales, que son frustrantes, ¿no?, también para ellos.
Sí, desde luego, ¿no? La etapa adolescente al final es una etapa de conformación de la personalidad, ¿no?, y todo lo que ellos van al final observando y aprendiendo es lo que les va a marcar. Y desde luego para las chicas veíamos, y ellas nos lo trasladaban así, que es esa imagen de que tienen que ser recatadas, pero a la vez convertirse en un objeto sexual, ¿no? Al final es la cosificación esta que señalabas, ¿no?, que incluso en la propia pornografía al final se puede traducir a reproducir imágenes de la mujer que solamente son parciales, o sea, que ni siquiera veas a la mujer a completo. Y luego en el caso de los hombres sí que está esa parte de exigencia, ¿no?, que tienes una presión social a desarrollar tu deseo sexual, ¿no?, y que sea también de una manera concreta.
Vamos a escuchar a Carla, y así tenemos también la visión muy muy diferente en algunos aspectos de las mujeres respecto a la pornografía.
Claro, como era como el boom y un tema así como tabú y que hacía como mucha gracia, ¿no?, pues a veces como enviaban algún vídeo. Recuerdo de pequeña que jugando algún juego de estos de por internet o buscando para ver alguna película con amigas, que saliera alguna especie de publicidad con algún anuncio pornográfico o lo típico de Marta quiere conocerte o cosas así. Tengo amigas que sí que desconocidos por internet, sobre todo por Instagram o así, le habían pedido alguna vez pues alguna foto. En el sexo de que enseña la pornografía, normalmente es como que está el rol del hombre, ¿no?, como el activo y el que tiene como la dominancia, y en cambio la mujer, ¿no?, que es como más objeto, más sumisa. Hacer un pequeño control está bien, sobre todo porque hay muchos vídeos pornográficos que muestran violaciones o hay muchas chicas que sufren mucho durante las grabaciones y luego están ahí colgados. Es la única, como que la única información que tenemos sobre el sexo, lo único que vemos. Entonces hay mucha gente que lo lleva como ejemplo e intenta como copiar y replicar eso que ven en sus relaciones, cuando esto es que no deja de ser una película, entonces no se puede basar en eso. La única clase sobre sexualidad o así que hemos hecho han sido charlas esporádicas, como he dicho, cuando éramos mayores, y lo único que hablan es sobre métodos anticonceptivos, que está muy bien que lo digan, pero el sexo no solo es métodos anticonceptivos, entonces falta muchísima información que no se da. Si hay una educación sexoafectiva detrás, ya tienes como una base, sabes que lo que estás viendo es una película y que no es lo que tienes que recrear.
Bueno, una perspectiva en muchos aspectos diferente, una vivencia, mejor dicho, muy diferente respecto a las chicas de este asunto, y se refleja en el informe que habéis publicado. Para casi un 30% de los chicos, la primera toma de contacto responde a una búsqueda activa, es decir, que navegan en la red en busca de esos contenidos, pero las chicas, muchas veces se lo encuentran. Es distinto el acceso, el primer encuentro con los contenidos pornográficos, y a ellas además luego les puede suceder a lo largo de su vida que les pidan también imágenes pornográficas de ellas mismas. Estas son vivencias muy diferentes que ponen en evidencia esta diferencia de género.
Sí, desde luego. De hecho, los chicos decían, ¿no?, que hay... creo que un 30% señalaba que había el primer acceso se había producido a través de un familiar varón un poco mayor que les enseñaba, uh-huh, ¿no?, y les introducía al final en esto, casi como si fuese un rito, ¿no?, de iniciación, y luego ellos ya pues buscaban de manera activa. Pero desde luego que es especialmente a tener en cuenta, ¿no?, esto, cómo acceden las chicas, y sobre todo esa exposición a otras formas de violencia, ¿no?, que nosotros llamamos violencias virales, que es en todo lo que puede ocurrir en la red, ¿no?, y el riesgo que supone el que te contacte un extraño, que puedas llegar a establecer un encuentro con ese extraño, que en muchas ocasiones puede ser un adulto y puede estar utilizando, ¿no?, el engaño, o bien para conseguir imágenes o para conseguir un encuentro en el mundo real, ¿no?
Y aquí las que son verdaderamente vulnerables son ellas.
Sí, desde luego, eso lo hemos comprobado con este estudio y también con el anterior.
También habéis hecho un análisis sobre el colectivo LGTBI, si se siente representado o no y en qué forma en la pornografía. ¿A qué conclusiones habéis llegado con esto?
La verdad es que no encuentran referentes, ¿no?, en la pornografía. Al ser una pornografía tan mainstream, ¿no?, masiva y demás, no consiguen encontrarse, especialmente aquellos adolescentes que no se identificaban con ninguno de los dos géneros binarios, ¿no? Ellos decían que no es un producto para ellos, y de hecho según iban teniendo más edad veíamos que eran más críticos, ¿no?, que en el caso de de los chicos y chicas que sí que se identificaban, ¿no?, con su identidad de género binaria. En el caso de los chicos homosexuales sí que veíamos un mayor consumo de pornografía, y así lo reconocían, pero las chicas lesbianas eran muy muy críticas con el contenido y con esa falta, ¿no?, de reflejo de la realidad de la pornografía.
Y esto, hemos hablado en muchas ocasiones de la necesidad que tienen, sobre todo chicos y chicas adolescentes en LGTBI, de encontrar referentes en la vida en general, en el mundo audiovisual. para poder afirmar, ¿no?, su sentir. Y aquí, bueno, pues como principalmente la pornografía es heteronormativa, ahí también tenemos un problema, ¿no? Esas exigencias de heterosexualidad, ¿no? Y esos roles y esos paradigmas.
Sí, desde luego. Así lo hemos visto en nuestro análisis, y así nos lo trasladaban también los adolescentes, ¿no? Al final las heteronormas al final se trasladan a todo, ¿no? Y el mundo virtual no se va a quedar libre de ello.
Vamos a escuchar el último de los testimonios, el de Jaume, que nos va a servir también para introducir otros temas.
La primera vez que me llegó algún tipo de contenido así vía redes sociales fue más o menos sobre los 13 años. Lo que más nos sorprendía, o a mí personalmente, era como la posición igual más dominante del hombre sobre la mujer, porque era como, yo al menos lo veía así, y también pues como el estigma este de belleza, que como tanto el hombre como la mujer, pues muy, un poco exagerado. Indirectamente nos imaginábamos que eso era realmente de cómo funcionaban las relaciones de pareja, que nos influenciaban negativamente. La pornografía nos hace imaginar algo ficticio sobre las relaciones afectivas, entonces sí creo que se crean como unas expectativas que realmente luego no, así no es como funciona la realidad. Nunca me han pedido que enviara contenido de este tipo, pero sí que he tenido, por ejemplo, amigas que me han comentado que alguien les había escrito para que le enviaran contenido sexual o pornográfico. El consumo de pornografía es una vía de escape, porque no recibimos ningún tipo de educación de este tipo, educación sexual, por parte de, al final, de la familia muy poco, y de en general de la sociedad o de la educación, pues también muy poco. Entonces, al final creo que esa es una vía de escape de todas las dudas o las cosas o los planteamientos que se nos puedan presentar. En el instituto realizamos algunas charlas de este tipo, pero fueron muy puntuales y realmente con poca importancia. La realización de clases así, bueno, clases o educación sexual desde, por ejemplo, primaria, sin ser igual muy explícito, pero intentar explicar y intentar que los niños pues comprendan este tipo de asuntos, pues creo que sería realmente bueno.
Pues Catalina, la educación sexual y afectiva es una carencia que señalan todos estos jóvenes a los que habéis preguntado. Solamente se les explica, si es que sucede, pues lo que tiene que ver con anticoncepción o con protección frente a las ETS, pero nada relacionado con educación afectivo-sexual, con diversidad sexual. Estos temas son muy raros, ¿no?, en la educación, y en la familia también es complicado.
Sí, desde luego, la educación afectivo-sexual debería ser, ¿no?, una parte de su formación integral. Es un derecho al final, ¿no? La educación al final tiene como fin preparar a la infancia y la adolescencia para asumir una vida responsable, ¿no? Y eso tiene que ver también, bueno, pues la capacidad de asumir, ¿no?, la igualdad de sexos, la tolerancia y, bueno, poder desenvolverse. Entonces, lo que hemos visto es que la educación afectivo-sexual, cuando llega tarde, ¿no? Lo decía ahora el testimonio, y no es en un sentido amplio. O sea, se limita, ¿no?, como dicen, a, bueno, pues en muchas ocasiones, a métodos anticonceptivos, cuando realmente debería de garantizarse que el contenido sea adecuado para cada edad y también etapa de madurez. No, y también tener en cuenta que no es solo en el centro educativo, ¿no?, que estamos al final educando, sí, siempre, y que la educación está en todo, ¿no?, tanto dentro como fuera de casa, en la relación con tu madre, con tu padre, tus hermanos, hermanas, ¿no? Y en todas las situaciones, y que tenemos que dar ejemplo. Pero incluso haciendo eso, ¿no? Creemos que es importante que la educación afectivo-sexual esté en todas las etapas educativas, porque hemos visto que tiene un valor muy importante, como decía, para prevenir la violencia, ¿no? Para preparar a los niños y a las niñas para reconocer que pueden consentir y que no con su propio cuerpo, y también para trasladar, bueno, pues toda una educación emocional que debería estar también en este contexto, ¿no? Entendiendo la educación afectivo-sexual en un sentido mucho más amplio.
Por eso, como complemento en este informe, también habéis desarrollado una serie de recomendaciones sobre cómo abordar esta educación también para las familias, como apuntabas, porque existe esa responsabilidad, aunque sea complicado y cueste, pero es muy necesario para prevenir estas situaciones de violencia. Esas recomendaciones están accesibles para educadores y para familias.
Sí, tenemos una escuela para padres y madres en la página web de Save the Children, y ahí tenemos varias guías, ¿no? Tenemos una anterior que se llama ¿Cómo hablar de sexo con tus hijos? Y que es preguntas, respuestas fáciles a preguntas difíciles, y que liga con esta, ¿no? Con Hablemos del porno, y que va un poco dirigida a eso, ¿no? A que en las casas o los educadores tengan también herramientas para seguir educando todo el rato, ¿no? Y poder tener esas pautas de crianza positiva que sirvan para acompañar en esta transición, ¿no? Que es la adolescencia, y que es compleja, y que debemos de facilitárselo, ¿no? Si todo el entorno está diciendo que es ser hombre y que es ser mujer, que podamos acompañarles adecuadamente.
Y prevenir la violencia y las situaciones de desigualdad, que es además lo que quiere prevenirse desde esa ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia que se lleva impulsando desde Save the Children y desde otras organizaciones, pues desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, para ser una ley con la que no debería haber ningún problema político, ningún obstáculo, porque estamos hablando de protección de la infancia, y aquí, bueno, pues es un tema en el que parece que a priori hay mucho consenso, pero que no acaba de cuajar esta ley.
Sí, desde luego. Entró en el Congreso de los Diputados por fin en junio de este año, de 2020, pero sin embargo llevaba ya haciendo una recomendación del Comité de Derechos del Niño desde 2010. Y bueno, ha ido avanzando poco a poco, le han tocado mociones de censura, bueno, pues la declaración del estado de alarma por en medio, y ahora la verdad es que, bueno, las organizaciones de la sociedad civil estamos un poco esperando, ¿no?, a que esa tramitación en el Congreso de los Diputados realmente sea urgente, porque la han calificado de urgente, y eso supone que tendría que ir muy rápido, porque hay consenso y porque se entiende la necesidad de la ley. Sin embargo, se va ampliando el plazo para las enmiendas y no avanza, y corremos el riesgo de que ahora, bueno, pues van a entrar, ¿no?, el debate de los presupuestos generales del Estado, y que eso hace que se paralice todo un poco. Pero realmente hemos visto durante el confinamiento que los niños y las niñas estaban encerrados en casa, en muchas ocasiones con sus agresores, y sobre todo donde no podían llegar los ojos, ¿no?, y los oídos de quienes tienen esa capacidad de detección, que en muchas ocasiones es la escuela o es el centro de salud. Entonces, bueno, necesitamos esta ley para poder tener margen de maniobra para establecer pues las medidas para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Que podamos realmente poner mecanismos de denuncia y que sean accesibles a los niños y las niñas, incluso si están en sus casas.
Es una ley que es esencial, porque estamos hablando de la protección de la infancia, la parte más vulnerable de la sociedad, y existe esa hipocresía política. Siempre los discursos hablan de la protección de la infancia, de la importancia de los niños y las niñas, pero luego parece que siempre queda para el final, porque como ellos y ellas no votan, pues bueno, da la sensación, Catalina, que siempre pueden esperar.
Bueno, es precisamente ese es el lema que nosotros usamos, que no pueden esperar más, que las víctimas de violencia no pueden esperar y que precisamente no votan, pero que si hay tanto consenso y algo es tan prioritario, debería de haber también una voluntad política de hacerlo salir adelante.
Bueno, pues esperando estamos a que esa ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia sea ya por fin una realidad y que realmente se proteja frente a estas vulnerabilidades que tienen nuestros niños y niñas con todo el trabajo de las organizaciones como Save the Children. Recomendamos, bueno, pues que echen un vistazo todos aquellos que tengan pues a un adolescente cerca a este informe Desinformación Sexual, Pornografía y Adolescencia, con esas recomendaciones muy importantes para una buena educación afectivo-sexual tan importante para evitar estas violencias. Catalina Peracho, responsable de incidencia política de Save the Children, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer a warm embrace to make you feel my love. When evening shatters and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. Oh, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
Soy Virginia Castellano, directora técnica de Bienestar Social, Prestaciones y Voluntariado de la ONCE. La ONCE presta servicio de voluntariado a las personas ciegas y con deficiencia visual grave a través de distintos programas, concretamente el de acompañamiento es uno de los más demandados. La alianza con la ONG Grandes Amigos viene motivada por una inquietud común, que es acompañar a las personas mayores que expresan sentimientos de soledad, en lo que esta ONG pues tiene ya muchos años de experiencia, más de 17. Al final se trata de sumar fuerzas y para la ONCE este convenio supone llegar a un mayor número de personas afiliadas a nuestra organización en situación de soledad y su integración en redes vecinales, muy especialmente en determinadas zonas geográficas en las que Grandes Amigos tienen presencia y recorrido. Y por su parte, la ONCE ofrece formación a los voluntarios colaboradores en la atención a las personas con deficiencia visual grave, además de poner a disposición la estructura territorial para la expansión de esta colaboración y poder crear programas conjuntos de atención a los colectivos más vulnerables a través del servicio de voluntariado.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Desire, I cannot control. control these ever-changing ways. So how can I be sure the feeling will remain? It'll always change, but everything I am is yours. Everything I am is yours.
Los centros de internamiento de extranjeros, los CIEs, nacieron en España y en algunos otros países a raíz de los acuerdos de política migratoria común de la Unión Europea en el año 1985. En España hay en estos momentos 8 que han sido reiteradamente denunciados por diferentes ONGs ante los tribunales, ante el Defensor del Pueblo, por vulneración de derechos. El pasado 6 de mayo los CIEs españoles quedaron vacíos. En lo más duro de la pandemia se decidió su desalojo, que fue haciéndose poco a poco, pero lo que desde el activismo se esperaba que fuera permanente ha resultado ser una medida temporal y ya se ha anunciado, ya están de hecho algunos de ellos abiertos, la reapertura por parte del Gobierno central. Hoy vamos a volver en Madrid sin Fronteras a hablar de los CIEs con Bárbara Marqués de SOS Racismo, del grupo de investigación de esta organización. Bárbara, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Y con Dana García, que es abogada y activista también. Dana, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenidas a las dos. Bueno, hablamos una vez más de estos CIEs con la reapertura, en concreto el de Madrid ya se ha abierto recientemente y bueno, pues ya hay muchos internos en este centro de internamiento de extranjeros. Más de 130 entidades que trabajáis por los derechos de las personas migrantes habéis firmado un comunicado contra esta reapertura de los CIEs. Vamos a saber por qué. Vamos a, una vez más, pues hablar de qué es lo que son estos centros de internamiento de extranjeros realmente. Bárbara, ¿qué es un CIE?
A ver, como ha dicho, los centros de internamiento para extranjeros se establecieron en 85, ¿no?, bajo el mandato del Partido Socialista, y son establecimientos públicos que, a pesar de sus características, son de carácter no penitenciario. Pero los CIEs, na verdad, son centros de internamiento que acaban siendo un espacio de vulnerabilidad de los derechos humanos, con una opacidad casi que total de las prácticas de las policías.
Esta opacidad es la que ha sido reiteradamente denunciada, aparte de los casos concretos y específicos en los que las personas allí internadas pues han sufrido problemas en su salud o problemas muy específicos de vulneración de sus derechos, pero en términos generales esta opacidad, lo difícil que es saber lo que ocurre ahí dentro, Bárbara, es lo que ha sido reiteradamente denunciado por las organizaciones.
Sí, sí, es verdad. Como ha dicho, hay una opacidad muy grande que la población acaba por no saber todos los derechos que están siendo vulnerados dentro del ambiente, ¿no? Y cuando hablo de los derechos, hablo de muchísimas cosas. Y empieza por las instalaciones, ¿no? Las instalaciones de los CIEs son deterioradas, tienen deterioros como averías, tienen agua helada, verbeno, goteras, mal olores. También tiene la deficiencia de los servicios en general, ¿vale? De la comida. Y una de las que a mí me parece fatal, que es la calidad, la falta de información sobre los derechos. Uh-huh. Las personas que ingresan los CIEs acaban por no tener acceso a saber sus derechos. Entonces es un espacio que cierra a las personas estas que no han cometido ningún delito, ¿vale? Que están allí porque solo tienen una
falta administrativa.
Una falta administrativa, sí. Uh-huh. Entonces, que son personas que no han cometido delitos, pero que todavía están encerradas en un espacio que sufre con una calidad de muy baja ¿no? Y también tiene una dificultad para acceder a sus derechos básicos como información, solicitar protección internacional también y hasta una asistencia letrada.
Dana, ¿en virtud de qué se priva de libertad a estas personas que, como decíamos, no han cometido ningún delito? ¿Cómo les ocurre, cómo acaban estas personas en un CIE que a efectos prácticos podemos decir que es como una cárcel en cuanto a la limitación de los derechos?
Sí, bueno, ahora mismo el tiempo máximo, porque antes era menos, ¿no? También era muy ambiguo esto, ¿no? Porque antes de que pudieran entrar las asociaciones acreditadas, que estamos de hecho acreditadas para entrar a hacer visitas en el centro de internamiento de extranjeros, pero antes de este año, que fue por un auto por diversos autos, ¿no?, de los jueces de control de las diferentes ciudades donde están los centros de internamiento. Esto fue más o menos allá por el 2011, más o menos. Antes de eso, pues bueno, era todo muchísimo más opaco y muchísimo más ambiguo, ¿no?, y mucho más vulnerador de derechos. Y obviamente, pues la impunidad era horrible, porque claro, si ahora a lo mejor nos enteramos de un 1% de lo que pasa, pues antes era del cero, ¿no? Antes de eso, pues a lo mejor la gente salía y a lo mejor volvía a entrar, ¿no? Y era un poco como así. Podían estar concatenando 40 días, porque antes era el 40 días máximo lo que supuestamente podían estar dentro de 2 días, ahora son 60 días. Y bueno, ahora mismo, pues toda la gente que entra, pues es o bien, pues gente que acaba de llegar, ¿no? Digamos, estos centros actúan como una especie, supuestamente, es como el gobierno o las autoridades lo maquillan, ¿no? Como centros de acogida, obviamente, pues son nada más lejos de la realidad, ¿no? Obviamente, pues no es nada, no tiene nada que ver con un centro de acogida, ¿no?
No puedes entrar y salir libremente, es una privación de libertad durante ese periodo máximo de 60 días.
Eso es, una privación de libertad completa, ¿no? Aparte de eso, son centros gestionados por la Policía Nacional, ¿no? O sea, por el Ministerio del Interior. Entonces, claro, obviamente, pues digamos que hay una serie de pautas, de protocolos, pues que no están destinados a saber o a gestionar, digamos, un grupo de personas como pueden ser las que llegan ahí, ¿no? Que son, pues bueno, básicamente por las personas que acaban de primera llegada, que acaban de llegar, ¿no? Acaban de llegar en patera o que acaban de llegar pues de la forma que sea. Y también, obviamente, pues muchísima gente que ya ha vivido aquí tiempo y que a lo mejor no ha tenido papeles y acaban en CIE o que queda en situación administrativa irregular o lo que se llama irregularidad sobrevenida, ¿no? A lo mejor pues gente que ha tenido papeles en su momento, gente incluso con arraigo aquí, gente que tiene familia o que no tiene familia, pero bueno, que lleva tiempo y también puede acabar ahí, ¿no? Porque se supone que en los centros de internamiento lo que se intenta hacer es ejecutar la orden de expulsión de las personas, digamos, que están dentro, ¿no? Firmar al juzgado o lo que sea, la policía, bueno, el juzgado de reino de los temas, pues es, digamos, encerrarle, ¿no?, en estos centros, ¿no?, que tienen, pues, una dudosa también, un dudoso amparo también, pues, constitucional, ¿no?, incluso, ¿no?
Es decir, que son personas que o acaban de llegar y que quizás tengan derecho a pedir el estatus de protección internacional una asistencia legal, ¿no?, para solicitar los papeles. O bien personas que no los tienen en este momento, pues porque por renovación, porque les ha faltado renovarlos, o porque simplemente no los tienen, pero llevan ya tiempo aquí. Esas personas acaban en este centro de internamiento para extranjeros ese máximo de 60 días. ¿Ellos pueden recibir visitas, hacer llamadas, tener contacto con el exterior de una forma fluida o no?
Sí, bueno, eso también por diversos autos, ¿no?, de los diferentes jueces de control de cada ciudad donde se encuentran los centros de internamiento, pues bueno, esto es muy ambiguo y también va variando. Hay cabinas dentro de los CIE, pero bueno, pues muchas no van siempre o están siempre rotas, etcétera, etcétera. También se pueden recibir visitas, o sea, cada centro de internamiento, digamos, en su propio protocolo, en su propio uso diario y habitual, ¿no?, las dinámicas, digamos, de control y digamos, de gestión de ese propio centro, pues es dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, pues a partir de un auto que hizo un juez de control específico, Ramiro García de Dios, pues pudieron entrar, o sea, pudieron, digamos, usar sus teléfonos móviles unas horas por la tarde, ¿no? Uh-huh. Esto, bueno, al principio fue algo genial porque, claro, ya era como un punto más de acceso a la información por su parte, también pues a un posible bloqueo pues ante las expulsiones o un poco, digamos, amparando un poco más el derecho de la comunicación con familiares, sí, con letrados, etcétera, etcétera. Pero luego también se vieron muchas deficiencias, ¿no? Porque a lo mejor no cargaban los teléfonos o a lo mejor había días que por represalias, a lo mejor de que hubiera pasado algo días anteriores, pues no le daban esos teléfonos. O sea, que el auto estaba ahí y sí que había, digamos, una comunicación ya muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, seguía habiendo problemas con las familias. Sí que, pues como te digo, ¿no? Cada vez de internamiento pues tienen, digamos, pautados pues todos los días o estas horas tal. Y sí, también en principio les pueden ir a ver, pero claro, también con muchas dificultades, ¿no? Y esto es relativamente nuevo, o sea, esto es, pues, a lo mejor, pues eso, de 2012, 2013, ¿no? Mm. Aparte que las familias al principio, en Madrid, por ejemplo, que es el sitio que yo conozco, donde yo he hecho visitas, ¿no?, a las personas internadas ahí, al principio a las asociaciones, que íbamos por las mañanas de lunes a viernes y nos abrían la mampara, pues para que las personas internadas nos pudieran dar los papeles y pudiéramos, digamos, establecer una comunicación fluida, sin la mampara, digamos, que te lo cortaba, ¿no?, que te coartaba, digamos, también esa comunicación, pero las familias no, ¿no?, con lo que eso también supone de poder tocarse, de poder verse directamente. Entonces, bueno, eso ya fue más adelante, pero sí, siempre ha habido mucho bloqueo en ese sentido, en la comunicación, ¿no? Porque justamente es un derecho vulnerado pues sistemáticamente dentro de los centros de internamiento de extranjeros.
Y hablabas también, Dana, de ese auto a partir de 2011 que permite a las organizaciones que trabajáis por los derechos de las personas migrantes el prestarles apoyo emocional y apoyo también jurídico a estas personas que allí, bueno, pues se ven aisladas, muchas de ellas tampoco hablan español, uh-huh, bueno, que con todas las dificultades que tienen, ¿no?, para sí, hacer es, valer sus derechos.
Traductores, uh-huh, bueno, o sea, la comunicación, por ejemplo, con la policía, pues, o sea, para las personas hispanohablantes, pues, vale, okay, pero, pues, bueno, para las demás, pues, nefasto, ¿no?, porque no hay traductores, el servicio médico también es nefasto, bueno, uh-huh, pues, se siguen, ¿no?, todas estas vulneraciones, pues, son bastante con más facilidad y diariamente, ¿no? Y la falta de información también, como hablábamos, el hacinamiento, también la impunidad, ¿no? Cuando a lo mejor pasa algo y, claro, como la policía, digamos, no tiene las herramientas suficientes para, pues, para gestionar una privación de libertad a tal nivel como los datos de internamiento extranjeros, pues bueno, cuando se han producido pues fugas, cuando se han producido agresiones, cuando se han producido muchas cosas, pues bueno, la impunidad es muy alta, ¿no? Incluso con pruebas, testigos, informes médicos, pues bueno, queda en nada, ¿no? Siempre todo lo que se pueda hacer.
¿Cuáles son algunos de estos derechos vulnerados que se han denunciado, Bárbara, en la historia de los CIES, por ejemplo, aquí en Madrid?
Vale, nosotros tenemos muchísimos casos de derechos y creo que eso que tiene que salir a luz, que son derechos vulnerables, derechos humanos, ¿no? Ha sacado la plataforma CIES, ¿no?, un informe en 2020 que habla de algunos casos de violación de derechos. Y en este informe, solo en este informe, hablando de un CIE específico, se habla de más de 50 quejas de trato intimidatorio, degradante y racista por parte de la policía. Detectaron también en los CIES niños que son encerrados, ¿vale? Que
menores.
Menores de edad, uh-huh, sí. Uh-huh. Y que intentan probar su menoridad, ¿no? Y uno incluso ha sido deportado. Mujeres que son posibles víctimas de trato de seres humanos que también están allí encerradas, ¿vale?
Que tendrían derecho al asilo por ser víctimas de trata, sí, y que no tienen, sí, el acceso para la posibilidad de pedirlo.
Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que son personas que acaban siendo encerradas y que no tienen siquiera las formaciones para poder ascender a un asilo o alguna protección por parte del Estado español. Además de estas violaciones, nosotros también tenemos casos de muertes, ¿no? Que son el más extremo, pero que también pasa, que son, la verdad, muertes que acaban por no estar de todo investigadas, ¿vale? Sí. Tenemos el caso más reciente, que ha pasado ahora en 2019, que es el cuerpo de una persona que ha sido encontrada muerta con 23 años dentro de un CIES,
aquí es uno de muchísimos casos que tenemos recogidos desde 2002, ¿entiendes? Y que se, son muertes que, en verdad, son acogidas debajo de la custodia del Estado. Y cuando se priva la libertad de una persona, se intenta, ¿no?, se convierte el Estado en el máximo guardante de su vida, su salud y sus derechos en general. Y cuando eso no pasa en un espacio que está gestado por el Estado, tenemos que tener mucho cuidado.
Y no se abren las investigaciones pertinentes para esclarecer en qué situación se han producido esas muertes?
Algunas sí, ¿no? Otras, a ver, investigaciones hay. Lo que pasa es que muchas son dadas como causas naturales o entonces suicidios. Aunque esas personas estén, como el caso último que he hablado, que son personas que estaban siendo videovigiladas. Entonces, a ver, si hace un suicidio, las personas tenían que estar siendo vigiladas. Pero investigaciones hay, lo que no hay de todo son, son casos que sí continúan impunes, ¿vale? No hay hasta una condenación por parte del Estado de los tratos o por las muertes que ocurrieron, tanto dentro de los CIES como también cuando están siendo deportados o alguna cosa del tipo.
El día 2 de abril, y además literalmente estas eran las razones por las que se cerraban los CIES y se dejaba en libertad a las personas allí internadas, debido a la imposibilidad de adoptar y mantener las medidas de seguridad y salud derivadas de la situación de la pandemia provocada por la COVID-19. Esto, la verdad es que yo creo que es significativo el hecho de que estas instituciones pues se vean imposibilitadas para garantizar la seguridad en un contexto de pandemia. Es yo creo, significativo, Dana, que esa sea una de las razones, ¿no? Nos puede dar un poquito una idea, ¿no?, de las condiciones, porque esto no ha ocurrido con las cárceles, por ejemplo.
Eso es. Yo quería también agregar algo que decía mi compañera Bárbara, ¿no?, que aparte de la impunidad y del oscurantismo en todos los procesos, cuando han existido fallecimientos, muertes dentro de los centros de internamiento o en los procesos de deportación, ¿no?, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el protocolo cuando se hace una deportación, el protocolo de vuelo dentro de los vuelos de deportación es, pues, cuanto menos, pues bueno, vulnera todos los derechos inimaginables, ¿no?, porque a la persona lo último que se le puede hacer, digamos, es matarla, digamos, ¿no?, porque se le puede hacer de todo, sedarla, ponerle un bozal, ponerle un casco, bueno, todos los métodos inimaginables para que esa persona, digamos, pues no disrupte de alguna forma esa deportación, ¿no?, y se puede hacer una deportación tranquila, entre comillas, ¿no? Entonces, aparte de eso, yo hablo un poco también de los casos significativos que tenemos, ¿no?, como Samba Martínez en 2011, sí. O Mohamed Buderbala, ¿no?, que murió en esta cárcel en esta cárcel, ¿no?, abajo en el sur, que ya tantos datos. Claro, o sea, todos los procesos judiciales han tenido una connivencia del Estado, pues, completa, ¿no? Al final no ha habido más que denegaciones a todas las denuncias que se han hecho, a todas las pruebas que se justificaban y se mostraban y se interponían. Claro, es una connivencia. Al final, pues claro, como decía mi compañera, pues al final la tutela de esas personas y la garantía de que esas personas no mueran la tiene el propio Estado, y cuando falla eso, pues claro, obviamente hay que taparlo, ¿no?, porque si no puede, digamos, salir a la luz. Por eso es tanta la connivencia, ¿no?, la impunidad tan grande que hay detrás de todo esto. Con lo que me preguntabas del COVID-19, sí, es muy significativo, porque claro, hay que entender también, como comentábamos antes, pues todo el panorama europeo y mundial, ¿no?, con respecto a la migración, ¿no? Ahora tenemos el último pacto migratorio europeo, que lo que hace es reforzar las fronteras y, de alguna manera, pues aumentar las deportaciones, pues para que la gente tenga menos posibilidades todavía de llegar, y si llega, pues se la pueda expulsar de una forma más rápida, ¿no? Sí que es verdad que ahora en los centros de internamiento lo que se ha dicho es que tendrían que ser internados personas de Marruecos y Argelia, que es, entre comillas, pues el porcentaje de población que se entiende que en España viene con más regularidad, y también las personas que vengan de Mauritania. Esto lo que quiere decir que ahí pues ya se va a vulnerar un derecho de que todas las personas que vengan de Mauritania, porque justamente toda la gente que hace la ruta migratoria africana en concreto pasa por Mauritania, entonces me está diciendo que vas a devolver a gente a un país que no va a ser el suyo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas vulneraciones son consecutivas, ¿no? Se van a relacionar. Claro, con el COVID esto ya es impresionante. Obviamente, si estamos hablando de medidas que todo el mundo, todo el globo terráqueo está implantando medidas de seguridad, mascarilla, bueno, en España en concreto, pero bueno, un poco para generalizarlo, ¿no? Mascarilla, lo de las 6 personas, no sé qué. Y vas a meter ahora mismo, por ejemplo, en el CIE de Aluche, en el CIE de Madrid, hay 50 personas. Con todo lo que estamos hablando del hacinamiento, las habitaciones, o los chabolos, digamos, como informalmente lo llamamos nosotros, duermen 7 u 8 personas. O sea, ahí ya estás vulnerando todas las medidas de seguridad sanitaria por el COVID-19, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel? O sea, ¿a qué nivel? ¿Dónde pones a estas personas, no? O sea, al final es todo el panorama, digamos, del racismo sistémico también, ¿no? Que es el que genera todo esto, todas estas políticas migratorias, ¿no? Porque no se las ve personas, se las ve pues algo fuera, vamos, fuera de lo normal, ¿no? Esta gente, pues hay que meterla aquí, bueno, esta gente, esto hay que meterlo aquí porque hay que expulsarlo, ¿no? Esa es la medida última y final, ¿no? Y además, pues también con la connivencia pues, de determinados estados también, pues por convenios, por pactos económicos, ¿no? Por ejemplo, como pues, se puede tener con Marruecos o con la propia Argelia, ¿no? Pues yo te devuelvo X personas y te voy a devolver más porque están viniendo y porque si no yo te voy a quitar otras cosas, ¿no? Que tenemos en nuestra política exterior, o etcétera, etcétera, pactadas, ¿no? Es terrible, ¿no? Que con toda esta situación, incluso, o sea, es lo que tú has dicho antes, en las cárceles, en el mismo centro de inserción Victoria Kent, o sea, dice, es que no vamos a tener a casi gente aquí, o sea, de hecho, es que no está entrando gente por protocolo, y obviamente, porque es normal, porque hay una pandemia, ¿no? Pero aquí sí, o sea, esto es fuera de todo esto no tiene nada que ver. No estamos tratando con gente, estamos tratando con cosas peor que animales, ¿no? Por ser migrantes o por ser gente que, pues bueno, que no es europea, que no es blanca y que no tiene ese privilegio, ¿no? Digamos.
Pues los CIEs han reabierto, es la noticia, la mala noticia, y por eso, bueno, pues las organizaciones como SOS Racismo, y tenemos hasta 130 que suscriben ese comunicado en contra de la reapertura de los CIEs que finalmente se ha producido. Seguiremos hablando del trabajo que allí hacen las organizaciones de la sociedad civil. Bárbara Márquez, de SOS Racismo, de Madrid, el grupo de investigación, y Dana García, abogada y activista. Muchísimas gracias por participar en Madrid sin Fronteras. Gracias.
Gracias a vosotros.
When routine bites hard.
Mi nombre es Alberto Albalonso. Formo parte del grupo de educación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, FLGTB, y quiero presentaros nuestra nueva campaña para este inicio de curso. Se llama El Colegio de los Colores Infinitos, y con ella pretendemos sensibilizar y luchar contra el acoso por LGTBI-fobia. Está dirigida a alumnado, familias y profesorado, incidiendo en el papel fundamental de quienes presencian episodios de violencia y acoso en el ámbito escolar y cómo pueden implicarse para su erradicación. Se trata de un cortometraje de animación que también explica el concepto de expresión de género, ya que en muchas ocasiones las agresiones contra el alumnado se producen por tener características físicas, de vestimenta o de comportamiento que difieren de las socialmente esperadas y asignadas a su género. Es importante resaltar que quienes seamos testigos de estas y otras agresiones, sobre todo si somos personas adultas, debemos actuar como referentes positivos, lo que implica cortar de raíz el ataque, apoyar a la víctima y fomentar un diálogo cercano que ayude a recapacitar a quien acosa para que la situación no se vuelva a repetir. Cerrar los ojos y la mente como si no pasara nada nunca debe ser una opción. Hablar de forma clara y proactiva sobre diversidad, respeto, sexualidad o acoso, ser personas cercanas y estar atentas a las señales suelen ayudar en la detección y resolución de este tipo de conflictos. Al mismo tiempo, se hace necesario que exista normativa que sirva de guía de actuación en estos casos y que contemple la diversidad sexual de forma específica.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.